Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la Isla de Encanta. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta Isla Encanta que comienza hoy con naufragio. Sí, hoy hemos tenido suerte y ha habido un naufragio entre nuestras costas. No ha habido ningún motivo que impida que dos náufragos de excepción de la área madrileña aparezcan en nuestro programa. Feliz tarde a todos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Igualmente, feliz tarde.
Aquí están los náufragos. Están ya a salvo. Estamos, pues, como os imaginaréis y como esta edición... Debajo del cocotero, debajo de su agradecida sombra, aquí con unas latillas, refrescándonos el gaznate, nos acompañan hoy en la playa de la Isla de Encanta Marta y Fernando. Ellos pues son miembros de SER Museum desde el principio, un principio que, madre mía, ya llovió, ¿eh? Vaya tela.
20 añitos,
sí. 20 años, que se dice pronto. Hablando, además, de un grupo como vosotros, de espíritu underground, que hace rock en inglés, pues no sé,
Sí, somos como una secta.
Un milagro.
Somos como una secta, estamos metidos en esto porque creemos que algún día vendrán los extraterrestres y nos llevarán a los elegidos, es algo así.
Todo llega,
somos
todo llega.
Como un árbol raro que todavía no han talado.
Bueno, vienen, llegan a la Isla de Encanto, además de con un montón de discos favoritos, pero un auténtico montón, os lo aseguro. Vienen también con un disco nuevo que hace muy poquito que está ya ahí en circulación. El noveno, el décimo ya, ¿no?, de vuestra carrera, por ahí.
Sí.
Por ahí.
Si no es que es el 11.
El 11, sí. Incluso.
Hemos perdido un poco la cuenta, la verdad.
Está muy bien, ¿eh? Ya no sé, nos tenéis que contar cómo lo hacéis. Porque está todo el mundo, o mucha gente, pues eso, que vive en el mundillo este de la música, que tiene grupos y tal, siempre están ahí. Es que está la cosa muy mal, hay las quejas, patatín y patatán. Pero bueno, vosotros parece que no os afectan todo este tipo de cosas.
No, nos alegran las pequeñas cosas, la verdad, porque el otro ya sabemos lo que es. Hay que tener un poco de madera para esto, la verdad. Somos optimistas, luchadores y cualquier cosa se nos convierte en un desafío. Entonces, tampoco nos importa no ganar mucho dinero. Nos puede importar, pero no nos frustra hasta el punto de decir lo dejamos. Al revés, nos motiva más y nos pone más mala hostia, la verdad.
No, es nuestro espíritu de superación.
Un espíritu de superación que me vais a permitir en este nuevo disco, pues está ahí bien presente. A mí, pues hacía tiempo que un disco vuestro no me gustaba tanto, tan del tirón todas las canciones. La verdad es que os ha quedado mucho.
Gracias.
¿Eh? Sí, ha habido... hemos cambiado de algunos miembros del grupo y nos hemos ahí, digamos, recolocado. Hemos cambiado un poco incluso la relación entre nosotros, los que llevamos muchos, muchos años en el grupo, y ha salido una cosa muy fresca. O sea, muy fresca como la merluza que acaba de llegar a la lonja, ¿sabes?
Sí.
Es una cosa bastante real.
Y en el momento de sacar las canciones tampoco le hemos dado muchas vueltas. Nos hemos lanzado todos con muchas ganas a hacerlo, ha fluido la cosa y... También ya somos más maduretes, entonces es un poco como apostar por decir, si nos sale a nosotros está bien, vamos por ello a hacerlo lo mejor posible, y no le hemos dado muchas vueltas, la verdad.
Porque en mi opinión, por supuesto, si no estoy de acuerdo, pues me podéis rebatir, que paso estamos aquí.
Nos vamos de la isla, nadando.
Os podéis pirar a nado. En mi opinión, los discos, los dos últimos discos anteriores a este salieron un pelín serios, un pelín ahí apelmazados, para mi gusto, ¿eh? Este fluye, este...
Sí, es... para nosotros, hombre, claro, visto desde dentro, cada cosa tiene su explicación y no es ni mejor ni peor un disco. O sea, lo vemos como reflejo de... pues de una relación, del estado de la relación dentro del grupo, de estado de ánimo general del grupo, de muchas cosas. Entonces ha sido una época peculiar, una época que nos costaba mucho hacer ciertas cosas. Ahora... pues este último año y medio, estos dos últimos años, hemos cambiado la forma de enfocar porque, pues, esos son los discos de cuando tienes 30 y pico años, ¿sabes? Son los discos de los 30 y pico, entonces te estás como recolocando un poco en el mundo. Nosotros, como estamos un poco aparte de todo, hacemos las cosas muy por nuestra cuenta, pues no tanto como las depresiones, porque por suerte no hemos tenido muchas depresiones o no han sido lo suficientemente fuertes. Pero sí que cada cambio de ánimo, cada forma de ver la vida, este tipo de cosas, acaban reflejándose en los discos mucho, mucho, mucho más que lo que le pasa a Bruce Springsteen. O sea, es otra manera. Él lo puede reflejar más igual en las letras. Nosotros reflejamos un poco la desazón en ciertos momentos, casi en épocas de oscuridad o casi en épocas muy comunicativo. Para nosotros esos son... pues nuestro middle age crisis, como dirían los... O sea, es como la crisis esta de la mediana edad, de los 30 y pico años. Y ahora, a tiro hecho, pues nada, lo ves como algo necesario que nos tenía que ocurrir por cojones para poder madurar y salir de ahí. En el momento fue una temporada que estuvimos muy atascados, pero ya no te digo en lo musical, sino en las relaciones personales. Fueron un par de discos que son el reflejo de una época en la que dentro del grupo no nos llevamos bien.
Y eso en el caso de un grupo como vosotros, donde los lazos no solamente son de amistad, sino también pues de consanguinidad en una buena parte.
Sí, sí, sí.
Tiene que ser un poco ganar de decir, bueno, al carajo el grupo.
Sí, pero influye mucho. Igual Fernando, Miguel y yo somos, digamos, la base más sólida y que siempre nos hemos llevado mejor, la verdad. Pero es que un grupo no solo son las 5 personas o las 2 que componen. O sea, ahí se juntan muchas cosas, desde cómo te planteas cada vez que vas de viaje, la alegría que hay en una gira, el lo que cada uno quiere hacer al final de un concierto, todo ese tipo de cosas te van minando. Si hay alguien que no le gusta una cosa y tú no la defiendes, pues al final terminas ahí poniendo unas barreras, que eso es lo que nos pasó, que al final estábamos en un punto que estábamos como con tapias, todo tapiado, y no sabíamos por qué. O sea, decíamos, al final ya fue como decir, pero si a mí, estábamos haciendo grupos cada uno por separado para hacer cosas que nos gustaran.
Sí, era un poco extraño, porque en lugar de hacer directamente lo que nos gustaba con Sex Museum, pues era como, habíamos llegado a un extraño pacto en el que había cosas como, no se puede hacer punk rock, no se puede hacer pop si es no sé qué.
Claro, esto, o sea, me suena muy infantil.
Había ciertos
en
comentarios.
En el grupo había ciertas cosas que eran así, entonces ya no se sabía muy bien si era una solo una persona, si era algo general, luego alguien que le sigue, otro que se calla, ¿sabes? Entonces se crean situaciones raras. Y la verdad es que hemos tirado un tiempo con eso que no sabíamos. Sabíamos que lo que estaba bien, porque en directo era algo que era bastante fuerte y bastante explosivo, pero no daba frutos nuevos, o sea.
Pero bueno, ha estado, yo lo veo bien,
sí,
ahora sí, con todo esto ha pasado, claro, porque es, a mí, por ejemplo, los discos estos de la depresión de Ray Davies en los 70, el Misfits, Sleepwalker, son mis favoritos. Son discos que no se suelen hablar demasiado de ellos, pero el notar, o sea, no te lo digo porque estos dos discos nuestros reflejen una zozobra hasta ese punto, pero sí que tienen un poco el veneno que le puede dar ese tipo de situaciones. No son nada neutros, o sea, si lo comparas con un disco del Canto del Loco, en uno hay toneladas de veneno y además hay montones de venenos juntos, el otro es absolutamente plano. Por lo menos la sensación de poder meter tanto de tu personalidad y de cómo estás viviendo una época de tu vida en un disco, a mí me parece de puta madre. Porque también es como una especie como de antídoto. Lo metes ahí y luego ya lo dejas, el disco se va por su lado, tú te vas por el tuyo, otra cosa mariposa. Además, cuando grabamos el disco directo lo teníamos muy claro. O sea, dijimos, mira, vamos a grabar esto, va a ser como el final de una época. O sea, vamos a terminar, pero ya no solo en lo musical, sino más que nada en lo que tiene que ver con lo personal, en las relaciones, en a ver cómo, pues, qué jerarquía tenemos realmente en el grupo, si es cierta o no es cierta, porque no vamos a seguir arrastrando todo lo que se da por hecho desde que empezamos, porque claro, cuando empiezas, sobre todo nosotros que empezamos adolescentes, o sea, había una mezcla de edad, pues entre, yo qué sé, había entre la edad era como entre 14 y 19 años, una cosa así. Entonces hay como ciertos pesos dentro del grupo que han durado hasta hace bien poco, que es el que se iban arrastrando desde que eres un puto adolescente. Y por la mañana vas al colegio y por la tarde ensayar, ¿sabes? Entonces es un rollo que cuando tienes 35 años dices, cago en su puta madre, o sea, llevo así 15 años, tío, con esto, ¿y por qué? Entonces, parar eso no es nada fácil, sobre todo con, imagino que con cualquier parte del arte que no está remunerada y que depende mucho más de tu ilusión y de las ganas que tienes de hacerlo, pues es muy difícil ciertas cosas, porque siempre está la respuesta de, mira, tío, ya que no cobro, ya que hay poca pasta, hago lo que me sale de los cojones. Claro, cuando son cinco personas que piensan lo mismo, es muy complicado. Entonces hay que llegar a puntos comunes, que es lo que a nosotros nos ha costado bastante. O sea, igual si dijeras, mira, somos los Rolling Stones, entonces cada gira tienes esta pasta y como esto tiene que durar por cojones porque están nuestras familias viviendo a muerte de esto, pues entonces te lo tragas y sigues aguantando como lo hacen ellos, ¿sabes? Entonces Keith Richards y Mick Jagger pueden estar 15 años de gira sin hablarse, porque lo llevan bien y bueno, cada uno se lleva su dinero, pero es que para nosotros, qué absurdo. Estás viendo la parte central de tu vida y no quieres ni demasiado sufrimiento, ni arrastrarte, ni tener por qué estar en conflicto con otra persona con la que te podrías llevar bien. Entonces, así de absurdo, tío. Esa es la vida.
Bueno, la cuestión es que United, que además es un título también explícito, dice que estáis quizá en un mejor momento o que estáis respirando y bueno, eso hay que celebrarlo siempre. Si os parece, vamos a escuchar una de las canciones que nos habéis traído, ¿vale? Que son muchas y pues como siempre aquí Julito no
va a dar tiempo
a poner más que algunas, pero
yo,
bueno,
yo me temo que no.
¿Verdad que sí?
No, porque además somos de larga charla.
No pasa nada.
A eso hemos venido aquí. Nos habéis seleccionado un tema que se titula Cherry Red y que es de una banda que se llama Groundhog,
sí.
Vamos a escucharlo y luego nos comentéis la jugada.
Muy bien.
Estos son Groundhog. Oh. Bueno, pues aquí estamos comentando la jugada. Primera noticia, no sé para ti, Julito, para mí, primera noticia de Groundhogs. Por favor, contadnos por qué habéis elegido este tema, que bueno, en su tramo final, como podéis comprobar, distinguida audiencia, se les empieza a pirar la pinza a base de, ¿no?
Pues este, como hemos elegido la canción, también el Lost My Fest, pues tiene como su conexión, digamos, porque con esa canción es una, en este disco, en el United, o el Unidos, es nuestra canción en la que la hacemos un poco más al viejo estilo de Sesmus, aunque es una mezcla de garaje y como hard rock o high energy o varias cosas ahí así más o menos mezcladas. Y los Groundhogs, a principio de los 90, a final de los 80, eran uno de los grupos que más nos influenciaba para salirnos de la ortodoxia garajera a la que estábamos. Entonces, en esa época amábamos mucho de, pues aparte de todo el rock australiano, de Radio Birdman, de toda esa movida, pues cogíamos mucho MC5, Stooges, y empezamos a coger mucho de grupos ingleses, pero pues tanto Groundhogs como Hawkwind o
sí, post-psicodelia, dijéramos, sí, un poco la vuelta de tuerca,
sí, era
cañera.
Como darle una vuelta a todo ese rollo, y había como bastante, un rollo muy libre, o sea, valía casi hacer el cabra y casi valía cualquier nota, casi. Uh-huh. Entonces era un momento de pura energía. Nosotros los Groundhogs, sobre todo este disco, en el disco en el que sale esta canción, el Cherry Red, que se llama Split, este disco nos encantaba. Era una de las referencias en esa época a muerte. Entonces, algunas de las derivaciones, esa forma de subir y bajar, lo intentábamos mucho en los conciertos. Esto sí que era una paja personal, porque son grupos oscuros, referencias oscuras, pero nosotros estábamos muy entregados a ese rollo. O sea, digamos que era como nuestro camino de aprendizaje personal. Coger todo este tipo de referencias, cosas que nos gustaban mucho, tipo esto, americanos también, Spirit, Quicksilver, todo ese rollo, y hacer una especie de mezcla de hard rock con garaje y con psicodelia y
un poco de punk y sí, un poco de
igual del punk de y del garaje más puro es de donde veníamos más. Mm. Pero era como meter otra fase, que yo recuerdo en la época cuando empezamos a meter todo esto, la gente se quedó muy descolocada, porque era, aparte de esto, era meter como un poco el peso de Black Sabbath a veces, con algunas fricadas de Alice Cooper al principio. Entonces
decían, qué progresivos.
Decía, pero tíos, ¿de qué vais? O sea, ¿esto qué es? Se os ha ido la olla. Ahora sois heavies, ahora sois progresivos, ahora sois... O sea, no se sabía muy bien de qué coño íbamos. Pero bueno, así nos pasamos, porque para nosotros era como una forma de conseguir llegar al punto que queríamos, porque flipábamos mucho con cosas bastante duras y muy oscuras. O sea, ya te digo, tanto Groundhogs como Hawkwind o Pink Fairies ingleses, y luego americanos había montones, australianos, Buffalo, o sea, había cosas de lo más oscuras, pero que bueno, que estábamos metidos en ese microcosmos. Quedábamos amigos en casa, cada uno se traía, mira, traigo el disco de Power of Zeus, ah, pues yo tengo el nuevo disco de SRC.
Y nosotros no éramos de los coleccionistas más pirados, porque había ahí cada uno que era...
De los más pirados no, pero bueno,
de los que se gastaban dinerales por cada vinilo.
Claro, nosotros gracias a eso íbamos llegando a, joder, estos tíos tienen el fuzz más abrasador de la historia. Entonces flipábamos con un disco porque tenía un fuzz que no había nadie que le hiciera sonar tan guarro y con sentido. O mira, esto es lo mejor que se ha hecho copiando a los Doors, y tenías un disco que se llama Dragonfly. O sea, son movidas que eran al final presagios raros. Y era un camino un poco raro y sigue siéndolo, pero nosotros llegamos a grupos que nos influenciaron un montón, pues tipo
SRC, por ejemplo.
SRC. Eran como una especie de cruce entre los zombies y los Who americanos
de Detroit.
Entonces era una mezcla, claro, a nosotros nos flipaba. Y estábamos metidos ahí en esa época, sobre todo que era final de los 80, nosotros los 80 nos los pasamos por la entrepierna. O sea, no nos enteramos prácticamente de que existían, no veíamos la tele, no estábamos comunicados con el mundo, llevamos una vida...
Sí, es verdad. Teníamos los libros de los Rolling y era como... veías las fotos de Brian Jones ahí en las fiestas, en no sé qué. Vivíamos en otro mundo, la verdad.
Vivíamos en otro mundo, porque en Madrid éramos 50 colegas que íbamos del mismo rollo, y luego en cada ciudad, así más o menos en las que nos movíamos, había más gente. Y luego muy pronto descubrimos que en Europa había como un submundo en el que también se mezclaban moteros. O sea, era una... punkis, siniestros.
Era un sin Dios.
Sí,
era un sin Dios y nosotros nos entregamos a ese sin Dios, pero con auténtico placer.
Todo hay que decirlo. Las puertas de Europa se nos abrieron porque salió una canción nuestra en un recopilatorio americano. Entonces, eso abre mucho, la verdad, de cara al mundo.
¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando?
Pues fue lo primero casi que sacamos en el 86.
85-86.
Sí. Ahí, por la puerta grande, ya en recopilatorio guiris.
Sí, nada más salir.
El Batea los Garajes era un poco la escena garajera que había en el momento y hicieron un americano y otro europeo. Y entonces eso, pues la verdad es que el primer disco, el Full Face, que sacamos se vendió más de la mitad fuera de España.
De hecho, esto lo vamos a comentar justo después de escuchar otra canción de vuestro nuevo disco. Habéis sido abanderados y pioneros en la conquista de Europa, o de las Europas.
Bueno, es que es...
No hemos conquistado nada, pero lo hemos pisado.
Bueno, eso es forma de hablar.
Sí. Claro, claro. Nosotros, igual ahora ya nos entregamos de otra manera, pero al principio estamos absolutamente fascinados, porque había una escena por ahí fuera de entre garajera, psicodélica, o sea, una mezcla rara, pum, en la que se juntaba desde gente que tenía 17 años y tenía su grupo a una especie como de gurú con pelo largo, patillas, que te daba tripis, que tenía 50. Entonces era una cosa muy rara, porque claro, te ibas a Suiza, tocaba ser un squatter acojonante, todo de madera. Te trataban increíblemente bien. Vivías en una nube completamente diferente, con gente que vivía, pero a 25 kilómetros de la sociedad, entre comillas. O sea, vivía lejísimos. Era como si... Pero ¿y el mundo real dónde está? No, mira, el mundo real es esa calle que tienes a 3 metros, pero es que ni te enterabas. Entonces veníamos aquí y tratamos de hacer algo parecido. Y claro, el rollo de... Cuando íbamos a Europa, no es que fuera... Vamos a Europa a ver si vendemos muchos discos. ¿Qué va? Era como... Vamos a tocar a Europa, que hay que vivir un poco esto a muerte.
O te hablaban de mezclas de funk con punk, que era no era otra cosa que los Red Hot Chili Peppers. Pero claro, la gente que lo vivía desde el principio y veías de dónde salía. O sea, salía de todo el rollo punk totalmente.
Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones de vuestro nuevo disco, que se titula United, que ya está por ahí rulando, y después, en el otoño, invierno, pues seguramente presentaréis en directo. De eso también hablaremos en breve. Nos vamos con el que ha sido el primer single de este nuevo disco. Se titula I Enjoy the Forbidden. Bueno, pues así suena I Enjoy the Forbidden. Este es el primer single del nuevo disco, el nuevo trabajo de Sex Museum, sonando aquí en el programa número 119 de La Isla de Encanta. Ya sabéis que podéis escucharnos, si queréis y si os peta, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. También podéis escucharnos, si no tenéis un receptor de radio cerca, a través de la página del Círculo de Bellas Artes, www.circulobellasartes.com. Y como ya, para que los que ya quieran poner así excusas ya de rondón, pues no señor, también Julio nos pueden escuchar a través de nuestra página web.
www.laisladeencanta.es. Allí desembarcaréis directamente en nuestra página blog, donde en todos los playlists hay un enlace directamente a escuchar los MP3 que salen de todas estas tardes de esta temporada de verano, por lo menos, y las anteriores.
Sí, sí, no tenéis excusa. Ya sabéis que hoy es martes. Pues hoy a última hora de la tarde o mañana primera hora de la mañana ya podéis escuchar este programa en el que nos acompañan Fernando y Marta de Sex Museum, si habéis tenido la desgracia de perderoslo, claro, lógicamente. I Enjoy the Forbidden es un single con todas las de la ley, ¿eh? Es una canción de estas adhesiva, ¿eh?
Sí, sí, tiene estribillo y todo.
Impresionante, la verdad es que me sorprendió cuando la escuché por primera vez, me sorprendió, coño. Ahí
se trataba de eso, había que sorprender.
Pues lo habéis conseguido. Desde luego, vosotros en estos 20 años que lleváis con el grupo y tal, de alguna forma también habéis sido pues un referente, ¿no? Para, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Aparte de vuestros logros, mayores o menores, fuera del país, aquí en Madrid, pues en fin, siempre habéis sido un grupo de referencia. Y de hecho, ahí luego comentaremos también de qué nos contáis, de qué va el corte número 3 de vuestro disco, que se llama, la canción se llama Madrid también. ¿Cómo veis? ¿Veis muy cambiada la ciudad de 20 años para acá? Por lo que a vosotros os toca, en cuanto sí. En cuanto a escena musical, posibilidad de hacer cosas, de moverse, de ver conciertos,
está bastante aburguesadito y paradito la cosa, y está un poco, se está volviendo como Los Ángeles. La gente viene a ganar dinero, está cansada después, se va a su casa, se va a tomar unas cervezas. Es como decía Miguel esta mañana, un poco Malasaña, es un poco como un lugar de ocio, la gente se va a los cines enormes con el coche. Ha perdido bastante rollo porque se han perdido muchos bares pequeños en los que pueden tocar grupos entre semana, por ejemplo, y a volumen, que no sea lo típico que sea un grupo de jazz que lo tienes ahí recluido. O sea, antes había más conciertos. O sea, yo cuando tenía 14 años iba. Luego también la edad. Ahora no pueden entrar los chavales a ningún sitio porque no pueden beber. Entonces hay muchas cosas que hacen que la gente despegue mucho más tarde. Entonces, claro, esa franja de edad desde los 14 hasta los 18... ¿Qué hacen los chavales? ¿Que todo el día con el reggaetón, con qué es lo que hay ahora mismo? Yo veo que hay bastante poca oferta y que luego la ciudad está fea, está peligrosa. Tiene otras cosas buenas, está claro, pues ha progresado un montón y será muy bonita y sigue siendo Madrid el centro de la península, pero la verdad es que para este rollo yo creo que está bastante más fea la cosa. Vas por ahí, sales fuera de Madrid y ves cómo la gente se queja o lo que sea, pero hay más unidad, la gente, precisamente hay un concierto y van todos y se juntan y se tiran todo el fin de semana juntos o un día. Aquí se ha perdido un poco eso, porque cada vez es más grande también, los barrios son difíciles, la gente le cuesta irse fuera de casa y cuando ya deja de ir con sus padres, la vida es un mundo que cambia totalmente. No sé.
Claro, yo el problema que le veo a Madrid más que nada es que tuvo una época que fue muy buena.
Entonces, ¿cuándo?
Yo calculo pues desde el 78 al 88, igual 10 años, que lo podrías alargar igual hasta el 91, hasta el principio de toda la explosión grunge y todo ese rollo. Entonces era, a nosotros por lo menos como nos pilló así de pequeñitos la época de la transición, pues que de pronto cuando llega la transición te pilla 8 o 10 años, una cosa así, pues cuando entras en los 80 entras lanzado. Traslanzado completamente, o sea, es otro rollo. Nosotros somos hijos de los 60, nacidos en los 60, a final de los 60, que los 70 los vivimos un poco de refilón, pues no te enteras muy bien, y cuando empiezas a despertar un poco a la vida, ya no estaba Franco. O sea, nosotros nuestros recuerdos son siempre posteriores, o sea, no hay, no tenemos, ¿no? Cuando éramos pequeños, porque el colegio, no sé qué va, nosotros vivimos otro rollo. Y era una época que había mucha locura, porque era un punto de... Madrid tenía un punto de caos muy grande. Entonces era mezclar el caos que tenía Madrid con nueva época de libertades, que es el tan cacareado este, que si toda la época, las nuevas libertades que llegaron con todo el proceso de la democratización y todo esto. Claro, a nosotros de pequeños nos vino que te cagas, porque era, había una libertad demoledora. O sea, una libertad demoledora, pero en todos los aspectos. Podías hacer lo que salía de los cojones con 14 años. Nosotros, yo tengo como dos o tres carnés de rocola y hasta el último que tengo nunca fui mayor de edad. O sea, en teoría yo nunca tenía que haber pasado ahí. Es verdad. Y tengo dos o tres carnés de rocola sin haber llegado a los 18 años.
Lo llevabas claro ahora, ¿eh?
Claro. Y yo fui un montón de años y con 13, 14, 15 claro, años. No, nunca más.
Y era un rollo que ibas con el carnet de la hermana y luego un chanchullo que hacías de no sé qué y no sé cuánto. Entonces... Yo recuerdo, en aquella época podías tener 14 años y sentirte el rey de la ciudad.
O podías incluso hacer botellón con tus amigos, tu pandilla, y como nadie más lo hacía, pues venía un policía y te decía, oye, que molestáis, iros para otro lado. O te preguntaban el carnet, a ver, ¿vivís por aquí? Sí, vivimos por aquí. Ah, pues se tienen que aguantar, entonces os quedáis. Claro, no había la masificación que hay ahora, que de repente se ponen 200.000 en el mismo sitio, claro. Era más fácil hacer lo que te daba la gana y ser original.
Claro, y sobre todo que tenía otra cosa de puta madre, que era, estaba todo muy homogeneizado, o sea, todo salía de la España de Franco, de los 600 y todo ese rollo. A nosotros, claro, de eso ni nos habíamos enterado, o sea, nosotros estábamos conectados con otro rollo. Entonces era un momento, íbamos con carrerilla, íbamos lanzados. Entonces, con 14, 15, 16 años, ibas al mismo garito en el que estaba Almodóvar y estaba el García Lix y estaba no sé qué, no sé cuánto, y te acercabas a él, le empujabas y le hablabas, o hacías pogo encima suyo y le tirabas la copa, porque te salía de los cojones, porque acababas de ver, yo qué sé, el Laberinto de tinieblas o a cualquiera de estas.
De pasiones.
De pasiones, entonces de pronto le veías en un bar y decías, mira tío, Almodóvar y McNamara. Entonces, aprovechando que había una canción, hacías pogo a lo suyo y te tirabas encima y les molestabas y... O sea,
y los tíos hablaban contigo.
Y hablaban contigo, sí. Decían, no, tú tienes que hacer lo que te salga a los cojones, no sé qué. Entonces, todo estaba muy junto. Había pocos bares, pero en los que había todo el mundo que tuviera esta mínima vibración estaba junto. Entonces, claro, nosotros en plan como parásitos era la hostia, porque nosotros realmente no habíamos creado eso. Simplemente había ido ocurriendo por generaciones anteriores a la nuestra, que se lo había currado, por las circunstancias de la vida y porque todo en Madrid era un puto caos. O sea... Tiene toda esa parte buena, pero claro, nosotros nos íbamos a Malasaña, que era un barrio de yonkis, y nos pegaban. O sea, salías hostiao cada cuatro días. Te ibas a un bar y salías, te echaban a hostias o te robaban o no sé qué, pero nosotros éramos reincidentes y nos gustaba ese rollo.
O sea, volvías todos los fines de semana, al final los pinchas eran de nuestro rollo, claro. Los bares los decoraba un amigo nuestro que era psicodélico. Que...
Y había un rollo brutal, que era... Sí. Hubo una época como de mediados a finales de los 80 que es que daba la impresión de que el barrio era nuestro y no teníamos 21 años, era la hostia. Entonces esa sensación de que un bar donde hay movimiento, donde hay rollo, es de un montón de chavalillos que cada uno tiene su grupo, uno ha decidido que hace portadas, el otro pinta paredes, pues en plan como grafitis pero con movidas psicodélicas. Entonces... Claro, para nosotros eso era la hostia, eso es irrepetible.
Otro hacía
más que nada porque ya no tienes 21 años y porque Madrid ha cambiado.
Y porque todo el mundo lo hacía sin pensar que le dieran dinero. Igual ahora también la gente dice, pero ¿para qué me voy a tirar dos días currando si no voy a ganar dinero? Antes era un poco por el rollo de empezar algo. Y la verdad es que se empezó, sirve.
Claro, se empezó y estuve de puta madre. Y son movidas que, bueno, que duran, pues... Nosotros nos hemos ido reenganchando en unas movidas y otras, ¿sabes? Lo hemos probado con la PlayStation una temporada, pues otra temporada nos hemos ido a fiestones tecnos para ver de qué va el rollo, ¿sabes? Para seguir pillando esa excitación. Pero bueno, la primera vez que pillas esa excitación es la que te atrapa de verdad. O sea, la quinta vez que vas a por esa sensación ya no te llena tanto y, bueno, pues te vas dedicando a otras cosas. Pero, claro, yo ahora veo que para conseguir ese rollo tendría que irme a México, a DF. Y vivirlo ahí, y vivirlo de otra manera, vivirlo como un cuarentón, como un tío de 40 años, ¿sabes? De otra manera, completamente distinta. O sea, ir allí y montar otra movida, yo qué sé, dedicarme a la lucha de gallos, pero meterme a saco y a muerte. Buscar una ciudad, por lo menos con mi rollo y mi forma de ver la vida, que tenga un porcentaje de caos muy grande. Que claro, lo malo de las ciudades que tienen porcentaje de caos es que entras en un bar, igual sales abrazado a dos tíos que los estamos pasando, que te cagas, o igual sales a patadas.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Pero qué bueno, que ese rollo que... Es un poco lo que echo más de menos. En Madrid, sinceramente, no me gustaría volver a vivirlo, porque en Madrid ya lo vivía. A mí me gustaría vivirlo en otra ciudad y de otra manera, ¿sabes? Con otra movida. Y no necesariamente con violencia, ¿sabes? Podría ser como... A mí siempre me gustó mucho el rollo de todos los americanos que, pues, Hemingway, Dos Pasos y toda esta gente, Scott Fitzgerald, todos los que estaban en casa de Gertrude Stein en París en los años 40, 50. A mí me gustaría en algún momento de mi vida pillar algo parecido en México. O sea, un rollo que haya junto de músicos, escritores, pues todo, dibujantes, o sea, toda clase de artistas, pero de lo más variado, desde un tío que hace tatuajes a uno que hace
chistes,
esculturas con alambre, o uno que hace chistes, todos metidos en una casa que la tienen alquilada entre 20 tíos, pero que son 300 metros de casa en un sitio de puta madre, vivir esa sensación una temporada. Claro, yo es a por lo que tenemos que ir ahora.
Tú eres un hippie, hombre.
No, claro que sí, joder, hay que vivir los buenos momentos. Es que si no, ¿para qué? Quedarte en Madrid, metido en el metro todo el puto día, dándote la sensación que solo eres carne para la máquina. O sea, ¿de qué? Sí. Una mierda, yo paso de eso.
Bueno... En fin, a ver cómo va la cosa y a lo mejor, pues eso, el año que viene tenemos que hacer conexión telefónica con
vamos DF. A hacer por cojones. Esto, no te quedas
para hablar con vosotros.
Para conseguir estas cosas no te quedas en casa rezando, no, desde vas a por luego. Ello a saco.
Bueno, vamos a escuchar un tema que habéis seleccionado, se titula No More Heroes, es de los Stranglers y pues luego comentamos el porqué, ¿vale?
Muy bien.
Vamos con ello.
We'll be right back.
Así suenan los Stranglers, No More Heroes. Hemos estado comentando esas sensaciones, ¿no? Esas vibraciones que se tienen una vez en la vida, por lo menos con esa intensidad y esa validez por el momento, ¿no? No sé, ¿la tuvisteis la primera vez que escuchasteis a los Stranglers?
Son banda sonora de nuestra adolescencia, juventud. O sea, era... yo flipaba con los Stranglers y cuando conocí a Marta le metí en ese rollo a saco. Sí. Y le moló mucho también. Y no sé, siempre es un grupo muy atípico porque es raro, no es exactamente punk, pero son bastante tocapelotas. Eran un poco más mayores que el resto de los punks, eran mucho más artis, entonces tenían...
Tocaban bastante bien para lo que era la media también.
Sí, tenían un bajista que era un Broncas y un motorista que tocaba con el bajo más saturado que nadie. Luego un organista que era sinfónico, con un batería que era típico batería de rock súper sólido y un cantante muy oscuro, retorcido, con un rollo de estos que casi se autolesionaba. No sé, una gente muy peculiar.
Y luego se desnudaban en directo, ¿no?
Sí, llevaban strippers y hacían shows aquí.
No les faltaba de nada, ¿no?
Y el bajista entonces, hay un momento de calentón, dejaba el bajo, se desnudaba y se iba detrás de las tías. Unos tipos peculiares, la verdad.
Desde luego.
A nosotros nos encantan. Sí. Y es de estos que no te cansas de oírlos una y otra vez.
Evidentemente... Lo comentamos al empezar el programa, pues nos han traído Fernando y Marta un montón de discos y van a sonar, como siempre, Julio,
tres o cuatro,
siempre pasa lo mismo. Pero esto es representativo, esto que vamos escuchando, Groundhogs, Stranglers, luego dentro de un rato sonarán los Dickies, ¿es representativo de lo que a día de hoy todavía es... Ser museum, es decir, todos estos discos os siguen alimentando, los seguís escuchando y acudiendo a
porque
ellos.
Porque no quiere decir que este disco nos hayan inspirado ellos, estos discos en concreto, pero sí que han salido aflorado antiguas influencias en este disco que pueden salir de ahí. O sea, no es que digas, estamos todos los días nos levantamos con Stranglers, no, pero ya estamos en ese punto de que lo tenemos tan metido dentro que sí que podemos decir, pues mira, esto realmente lo he mamado y me sale de ahí ese tipo de figuras o... Música ya de cabecera. A lo mejor hace unos años hubiéramos elegido algo más duro, más oscuro, y ahora pues nos apetece elegir esto que pega con el disco, la verdad.
También hemos comentado fuera de micro que este otoño probablemente os embarquéis ahí en una serie de conciertos por España, ¿no?
Sí. Haremos, pues empezaremos nuestras clásicas giras que empiezan un mes y acaban nunca sabes cuándo, uno o dos años después.
¿Y eso cómo es?
Pues luego a lo mejor se junta con que te sale una cosa en Francia y luego haces una gira y luego resulta que viene el verano y son los festivales grandes de las fiestas.
Nosotros durante mucho tiempo íbamos con una furgoneta muy grande y Marta y yo tenemos dos hijas y las llevamos en la furgoneta. Entonces era un rollo como grunge hippie de un grupo hard rockero garajero. O sea, era una mezcla. Era aquí una locura. Entonces dormíamos en la furgoneta. Y como teníamos la facilidad de, claro, teniendo ahí, digamos, íbamos como un caracol aquí con nuestra casa a cuestas, pues empezamos a tocar y no parábamos. Y sacamos un disco y estábamos tocando continuamente, pero desde salas un poco grandes, igual en Barcelona, a una sala mínima en un pueblo de Portugal, y al día siguiente tocabas en Vigo en una un poco grande, y al día siguiente tocabas en Vigo en una muy pequeñita. O sea, era como tocar. Y luego un día te decía, oye, yo tengo un chiringuito en un sitio, podéis tocar, lo que pasa es que no tengo un juego de voces. Da igual. Lo que hacemos es, tocamos el concierto, ese es museo instrumental. O sea, eso lo hemos
hecho. Eso lo hemos hecho en Portugal,
Eso lo hemos hecho. Sí, movidas así.
En un sitio.
Entonces, estábamos continuamente en movimiento. Porque si tenías la excusa, te daban sitio para dormir, te daban de comer, entonces podías aguantar ahí dos o tres días. Y aguantábamos dos o tres días, a veces una semana.
Y con la prole a cuestas.
Claro.
Con la prole a cuestas.
Ojo al dato.
Sí. Entonces era un rollo... Que empezábamos a tocar y nunca sabías cuándo ibas a acabar, porque se te juntaba eso, una gira que te ibas a Alemania dos meses o al centro de Europa más o menos, que estabas un mes y medio, que era la media de lo que solíamos estar.
Sí, a lo mejor tocabas 15 días, pero al final era entre que este lo han separado un montón, claro, al final te tirabas un mes y medio.
De 15 días de conciertos, pues entre tenías un concierto cada tres días, luego un fin de semana tenías tres seguidos, pero luego tenías cuatro días sueltos y entonces te ibas a Viena. Entonces, con la furgo a cuestas, durmiendo ahí, pues claro, tenías todas las facilidades del mundo.
Para hacer amigos.
Que es lo que hemos hecho a saco, hacer amigos.
Que,
vamos,
está, que está muy bien, claro, sí. Que sí. Si te parece, Julio, para que suenen más, más canciones de las que nos han traído Marta y Fernando, vamos a escuchar primero a... Primero el tema que nos han seleccionado de los Dickies y a ver si nos da tiempo a que suene alguno más, ¿vale, Julito? Todo controlado, ¿no? Pues escuchamos a los Dickies y seguimos hablando aquí con Ser Museum. Sí, cuadra, claro. Bueno, estas cosas pasan, pues ya se sabe, cuando se hace un programa en riguroso diferido, como es el nuestro, pues la improvisación es lo que tiene. No cunda el pánico, ¿eh? Que no
son
pasa nada.
Ráfagas musicales,
esto
se llama.
Es. Sí. Hemos tenido ahí pues un par de flasazos. Julio está buscando ese tema de los Dickies, está en ello, está luchando a la bola, levanta el pulgar como si fuera Nerón. Así que ahora sí, escuchamos a los Dickies. Bueno, pues nos ha dado tiempo a que sonaran los Dickies, por fin, Fan Mile, un grupo importante también para vosotros. Y nos va a dar tiempo ya solamente a escuchar un poquito de este tema, que es Madrid, Nos va a dar tiempo también a daros las gracias por haber venido.
A vosotros,
y por habernos contado todas estas cosas.
Un placer.
Y nada, nos va a dar tiempo también para despediros, para desearos mucha suerte, que vaya bien la cosa. Ya sabéis dónde estamos. Y Julio, haga usted los honores, caballero.
Pues un auténtico placer, como siempre, estos náufragos que nos encandilan, que nos llenan de anécdotas, buenos momentos y risotadas. Que si nos ha parecido poco, podemos repetir cuando queráis, y siempre seréis bienvenidos a esta Isla de Encanta, que es vuestra.
Pues muchas gracias. La próxima vez traeremos algo que no sean cocos.
Cogemos la invitación, vamos, prepárate.
Sí, sí. Muy bien. Pues nos quedamos a la sombra del cocotero con Fernando y con Marta. El martes que viene más. También habrá, pues si todo va como debe, Náufrago. Y os dejamos con Madrid. Este es el último disco, el nuevo disco de Sex Museum. I knew.